Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Hoy en Lenguajeos, el sonido de la naturaleza, enseñar a escuchar.
El sonido de las monedas al pagar el autobús, el trino artificial de un semáforo que se encuentra por corto tiempo en verde, una presa de automóviles plagado de pitos, música y de vez en cuando algún grito, una podadora de zacate que inunda el sonido del sábado por la mañana en el barrio, un helicóptero que sobrevuela y pasa desapercibido por un grupo de jóvenes que atienden frenéticamente sus alarmas de mensaje recibido, cada uno en su teléfono celular. El sonido es inherente a la vida humana. No obstante, nuestra experiencia sonora se mantiene la mayoría del tiempo alejada e ignorante del sonido de la naturaleza, es decir, de la masa verde que alberga el trinar de piapias juguetonas, de jilgueros, del crujido de ramas entre follaje carmesí. Julio es un mes muy esperado porque para muchas personas implica la posibilidad del descanso, del ocio y las vacaciones. Una posibilidad de alejarnos de ruidos tradicionales y, por tanto, merodear nuevos escenarios que permitan la reflexión en torno a los retos y oportunidades que surgen en la agenda de la educación superior contemporánea. Mi nombre es Dani Barrantes y hoy en Lenguajeos conversaremos sobre el rol actual de la persona profesional en ciencias naturales, puntualmente el perfil profesional muy específico que gusta centrar su atención en la naturaleza partiendo del mundo que se dibuja en torno a las aves, esas maravillosas criaturas aladas que surcan nuestros cielos y que poblan hoy en menor cantidad que ayer nuestros jardines y espacios humanos. Para poder hilar la conversación del día, contamos con voces que vienen tanto del afuera como del adentro de la Universidad de Costa Rica. En primer lugar, un invitado que nos contará su experiencia al frente de un espacio histórico y que, sea dicho de paso, es poco conocido por muchísimas personas en nuestro país. Con nosotros el día de hoy tendremos a don Mario Mejía Montoya, quien es administrador del refugio de aves Los Cusingos, un espacio del Centro Científico Tropical que se ubica en Pérez Celedón, que fue morada por muchos años del doctor Alexander Scotch, naturalista y filósofo estadounidense que radicó la mayoría de su vida en Costa Rica. Mario realizó estudios en ingeniería en manejo forestal y vida silvestre en la Universidad Técnica Nacional y se destaca por su participación activa en múltiples espacios nacionales en favor de la conservación del medio ambiente. De igual forma, tenemos la grata visita de una persona de casa, el doctor Luis Sandoval Vargas. Nos trae ideas contextualizadas en su labor como académico de la Universidad de Costa Rica. Además, él es acreedor de un premio nacional otorgado por la Academia Mundial de las Ciencias y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Esto fue en el año 2017 por sus aportes investigativos en torno al canto de las aves en ambientes urbanos. Don Luis Sandoval es doctor de la Universidad de Windsor, Canadá. Hoy, además de investigador, es profesor de la Escuela de Biología y se destaca en cursos como bioacústica, ornitología y biología de campo, entre otros. A ustedes, caballeros, ambos dos, les doy una bienvenida al programa y les agradezco su visita.
Muy buenos días y muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias, un placer estar por acá.
Bueno, es un placer también para mí un tema como este que, dicho sea de paso, es interesantísimo de forma personal, ¿verdad? El tema de la ornitología y el tema del avistamiento de aves y demás. Mario, ¿nos podrías relatar de qué se trata, primero que nada, la labor que usted realiza desde una plataforma como lo es el Refugio de Aves Los Cocingos en Pérez Zeledón? ¿Qué sucede allá?
Por supuesto. Bueno, nuestra labor va enfocada en conservar el legado de don Alexandre Scotch en un espacio determinado como un área silvestre protegida, enfocando esfuerzos en la investigación y en la educación ambiental para una buena toma de decisiones. En cuanto a la investigación, lo que hacemos es un poco con aves y un poco con anfibios y otras especies de plantas para así tomar una adecuada decisiones de cómo se debe manejar el sitio. Y en cuanto a la educación que damos en la parte ambiental, se trata de educar al turista que llega o a las personas que llegan al sitio, y no solo al turista, sino educar también a las nuevas generaciones que se encuentran en el sitio, como las escuelas que son parte del refugio o que están en el área de influencia. Eso es más que todo lo que hacemos, conservar el legado de quién fue don Alexandre Scotch.
Bien, ahora justo mencionaba el lugar como un lugar histórico, porque ahí fue donde la morada, ¿verdad?, de don Alexander, quien vivió por muchos años. Ahorita podemos hablar un poquito más a fondo sobre este tema. ¿Es cierto o qué tan visitado es el lugar? ¿Es conocido o es todavía prevalece como una de esas joyitas escondidas en medio del bosque de Pérez Zeledón?
Sí, bueno, como dices, es un lugar que es poco visitado, permanece como de esas joyas escondidas. La misión de don Alexander en aquel tiempo, lo que él quería o lo que él pretendía, era comprar una parte o tener una parte, una muestra de lo glorioso, de lo que era el bosque del Valle del General. Pero con el pasar del tiempo, él se dio cuenta que iba a ser quizá ese espacio de 76 hectáreas, que a razón de un área silvestre protegida es muy pequeño, pero él se dio cuenta que quizá con este tiempo que había vivido ahí y como iban pasando los años, iba a ser el único bosque testigo de cómo era el bosque del Valle del General, y hoy por hoy yo creo que es el único bosque testigo de cómo era el Valle del General.
Bueno, importantísimo. Tal cual comentábamos, ¿verdad?, anterior, fue no hace mucho tiempo un lugar muy significativo, porque también ese fue el epicentro para el aporte que realizó don Alexander desde 1941, quien dedicó su vida a la observación y producción de material que hoy es punto de consulta necesario para el ramo disciplinar. A manera de ilustración, me permito leer un extracto del libro que bien es importante recalcar. Era él no solamente naturalista, sino que también filósofo, ¿verdad? En un libro que él tituló Armonización, aportes filosóficos para la biología y la ética ambiental, una antología. Y dice lo siguiente: la clase de belleza mayormente esparcida, el prototipo de todas sus variedades, de sus otras variedades, es la visual. La que sigue en frecuencia a la belleza visual es la auditiva, deliciosos sonidos de toda clase. La audición, como la visión, es causada por vibraciones ondulatorias en un medio, de manera que podríamos decir que las ondulaciones son al reino del espíritu lo que la gravitación es al reino de la materia. Mario, usted que ha merodeado estos mismos espacios en donde vivió el doctor Scotch, ¿cómo debe observar y percibir el profesional en biología desde una lógica integral que vincule campos y sensaciones? ¿Qué es lo que le resulta a usted apasionante de este campo y de la ornitología puntualmente?
Bueno, el extracto, primero, que me parece bastante interesante porque don Alexander Scotch hablaba bastante de lo que era la apreciación, ¿verdad? Que era un sentido que no todas las personas desarrollaban. Entonces de ahí nace, yo creo que ese gusto por las cosas, ¿verdad? Al apreciarlas. Don Alexander decía que para apreciar el bosque no es quien entra en él y sale, sino que para apreciar el bosque hay que conocerlo, y para conocerlo hay que caminar en él, estar en él, vivir en él y dormir en él, para aprender a ver todas sus sensaciones. Entonces yo creo que lo que a mí me llama mucho la atención o me gusta mucho es todo eso, de saber que tal vez uno está en ese sitio, ya llevo 3 años allí, y todo lo que don Alexander apreciaba, ya que él dedicaba su tiempo por completo a escuchar las aves, a ver su comportamiento, a ver cómo anidaban, a ver cómo se relacionaban, a ver cómo, qué comían. Él por completo apreciaba eso y dedicó su vida entera, creo, no es del año 41, sino que creo que dedicó su vida entera a estudiar las aves y a crear premisas de filosofía en torno a ellas, a cómo se comportaban y a los recursos que ellas utilizaban, ya que a él le parecía también que los animales eran, esos animales eran aves, seres más racionales que nosotros.
Bueno, y mientras tenemos un episodio, como nos lo relata Mario y según lo que hemos venido conversando, simultáneamente existe la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Una universidad pública, y justo para eso tenemos a don Luis, que es el invitado, la voz docente de casa. El acercamiento, Luis, que has tenido al tema, ha sido tal vez un poquito más cercano al rigor científico, ¿verdad? Sin embargo, también hay una serie de experiencias que yo creo que en el caso, o podríamos imaginarnos, por tanto la pregunta va en esa línea, experiencias externas, es decir, usted se formó, por ejemplo, en Canadá, ¿verdad? Un país que mundialmente conocido por una naturaleza impresionante, ¿verdad? Y vuelve ahora a nuestro terruño, otro paraíso para ejercer algo que mucha gente podría tal vez no comprender, ¿verdad? Es eso, como qué raro, esta gente escucha nada más pájaros, ¿verdad? Eso, ¿qué sucede ahí? ¿Nos podría contar de qué se trata esa labor que usted dirige como investigador y puntualmente en el campo de la ornitología?
Sí, es bien interesante porque Costa Rica, la mayoría de personas tal vez no lo sabe, es uno de los destinos principales para observación de aves en el planeta. La mayoría de observadores de aves del mundo han venido a Costa Rica o van a venir a Costa Rica para realizar esa labor. Y en parte eso se debe al gran esfuerzo que realizó Alexander Skosh y Gary Stiles con la elaboración de la Guía de Aves de Costa Rica. Fue uno de los primeros libros para América Tropical sobre observación de aves. Por lo tanto, al ser un recurso tan rico, es decir, tener tantas especies en el país y poder seguir apoyando desde la academia la generación de información que promueva la venida de personas, es que la ornitología se vuelve una herramienta muy importante. No solo para generar conocimiento de historia natural, que aún nos falta mucho, pese al gran esfuerzo que hizo Alexander Skosh, desde el punto de vista de reproducción y cortejo de las aves, aún desconocemos eso para la gran mayoría de especies, o lo conocemos con un único nido, una única observación que realizó él hace muchos años. Y también la mayoría de personas que trabajan en el país como guías para los observadores de aves o que trabajan en fincas, tienen que tener una preparación un poco más allá, que tenga bases, ¿verdad?, de historia natural, de ecología, de comportamiento, y eso es lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de ornitología. Apoyar esas bases, darle esas bases a los estudiantes, a diferentes personas por medio de proyectos de acción social también. Y ahora nos estamos moviendo hacia el monitoreo, porque tenemos que conservarlo para que este recurso persista por mucho tiempo, y de la misma manera desde los cursos y desde los proyectos de acción social estamos generando capacidades para el monitoreo de aves, tanto en ambientes urbanos, zonas agrícolas y zonas protegidas. Eso es para saber qué tenemos, cuánto tenemos y cuánto nos queda. Y si los esfuerzos de conservación realmente están sirviendo o no dentro del país.
De repente, Luis, bueno, ahora que lo menciona, el libro de don Alexander, que es la guía oficial de aves de Costa Rica, ¿verdad? Escrita en 1979. Ok. Hay unas previas en donde había unos acercamientos en los 70, ¿verdad? Bueno, de todas las observaciones que hacía don Alexander. Pero entonces, en el campo de las ciencias, yo podría concluir o imaginar que es un campo excitante el que se tiene al frente cuando en palabras tuyas, hay mucho que no se conoce, ¿verdad? Que tiene que ver con un retrato de una observación, con un nido, con una puntualmente de una especie, pero esa constante transformación. ¿Qué significa eso para las ciencias?
Ok, esos son descubrimientos casi a diario. Primero, porque tenemos 922 especies de aves en el país. Entonces imagínense, deberían haber 922 personas estudiando cada especie para poder conocerlas a fondo. Y eso es algo muy extraño. Además, algunas son muy raras. Y es eso, es generar conocimiento, tener observaciones novedosas, información nueva casi a diario sobre las especies. Y en el momento que nos encontramos en un mundo tan cambiante, además las especies de aves también se adaptan. Entonces es ver esa adaptación, es ver cómo lidian ellos, igual que nosotros, con los diferentes problemas de contaminación, de deforestación, de más depredadores, por ejemplo, nuevos tipos de alimento que aparecen o que desaparecen los alimentos que usaban antes. Entonces es eso, es ver todos esos procesos en el día a día y aportar desde el trópico, que además es un sitio poco estudiado a nivel mundial, información a la ciencia a nivel mundial.
Claro. ¿Cómo te acercas, Luis, idóneamente a un campo como este que mencionamos ahorita, el tema de sensaciones acústicas, ¿verdad? De la uh-huh. bioacústica. ¿Qué aprendizajes le han marcado al día de hoy? ¿Cómo describir ese mundo de las aves pensándolo desde una lógica de sonido?
Ok. El sonido en las aves viene a ser lo que hace la voz en el ser humano. Ellos lo utilizan para comunicarse igual que lo hacemos nosotros. Entonces siempre ha sido un interés desde los griegos inclusive de entender qué significan esos sonidos. ¿Por qué el pájaro canta de esta forma aquí, pero canta de esta otra forma en este otro lugar? ¿O por qué en la mañana hace un sonido y en la tarde hace otro? ¿O por qué cuando están juntos hace un sonido diferente que cuando están solos? Entonces siempre ha sido, esa es la pregunta, ¿verdad? Tratar de entender lo que significan esos sonidos. Y esto como una forma de aproximarse a entender cómo apareció la voz humana. Entonces, tratamos de hacer preguntas para ir descartando hipótesis. Por ejemplo, si la misma especie de ave, el yigüirro en San José y el yigüirro en San Ramón, cantan diferente, ¿por qué cantan diferente? Entonces empezamos a probar diferentes hipótesis de qué puede ser. Puede ser porque los de San José nunca han estado en contacto con los de San Ramón. Entonces no aprenden a cantar como canta el otro. Puede ser una razón. La otra es porque en San José hay más edificios y hay menos árboles, pero en San Ramón hay más árboles y menos edificios. Entonces la estructura del hábitat puede hacer que para yo comunicarme en San José tenga que cantar de esta forma, pero para comunicarme en San Ramón tenga que cantar de la otra forma. Entonces vamos proponiendo hipótesis, casi siempre dos hipótesis simultáneas que se descartan para ir tratando de entender qué genera esa diferencia en los sonidos de las aves. O esas similitudes, porque hay especies que viven desde Guatemala hasta Colombia y cantan igual a lo largo de todo su rango de distribución. Entonces, ¿por qué ellas mantienen el mismo sonido para las mismas funciones, pero otras que están tan cerca no? Entonces, lo abordamos desde ese punto de vista, entender qué genera esas diferencias para tratar de entender qué es lo que quieren comunicar.
Bueno, interesantísimo. Como profesional, Mario, frente a estas, a esto que estamos ahorita conversando, todas estas preguntas abiertas, ¿verdad? Que rozan, y lo tenía clarísimo don Alexander en su momento como filósofo, que es importante destacar algo en una conversación previa que tuvimos también, me lo recordaba Mario, él fue cofundador de la revista de filosofía de la escuela de nuestra universidad, de la Escuela de Filosofía. Y entonces, así como lo está mencionando también Luis, es un tema que desde los griegos, el tema de la fonación, de qué significados a partir de signos, ¿verdad? En este caso de aves. Pero bueno, ya abriendo ese rango de preocupación y del análisis que merece esto como un punto de lanza para discutir algo más grave, que es el tema de manejo forestal y de vida silvestre, ¿qué problemáticas destacas y que enfrentamos hoy día como sociedad costarricense frente a lo que tenemos, ¿verdad?
Ok, bueno, yo creo que como decía Luis, uno de los esfuerzos más grandes que se hacen es la investigación acerca de todos tipos de especies, ¿verdad? Pero, sin embargo, como él lo menciona, es muy difícil tener 920 investigadores investigando cada una de las especies.
Si bien todavía es más difícil, 922, ¿verdad? Que decía Luis, faltan dos personas más.
Entonces, si ya lo decía también otro de los discípulos de don Alexander Scott, que fue Julio Sánchez, que para hacer la labor de don Alexander se ocuparían muchísimos biólogos para que estuvieran metidos en el bosque. Pues bien, una de las amenazas más grandes que yo veo en todo esto es el crecimiento desmedido de la población que tenemos, y ese crecimiento desmedido de la población viene a ser vivienda, viene a ser alimentación, viene a ser aire, y todo esto son presiones a los hábitats de diferentes especies, a ambientes específicos de algunos individuos que necesitan meramente ese recurso para sobrevivir, y donde les metemos esa presión, pues no se van a quedar en ese sitio. Entonces creo que la presión más grande es ese crecimiento de la población que tenemos y cómo abastecer los recursos que se necesitan. Entonces creo que la misión de, pues, el Centro Científico Tropical también es todas esas áreas que son, por ejemplo, el abarcar los corredores biológicos, ya no vernos solo como áreas silvestres protegidas, sino irnos más allá y buscar un desarrollo sostenible. Creo que esa es la puerta a todo. Y el desarrollo sostenible implica todo, la parte económica, la parte social y la parte ambiental.
Bueno, y siguiendo esta misma línea, es claro que entonces el esfuerzo al que deberíamos abocarnos como sociedad es todavía, hay muchas invitaciones sin nombre, ¿verdad? En donde la lógica dentro de un sistema como el de la Universidad de Costa Rica, pensándolo en función de una carrera, ¿verdad? O de carreras que van a ser afines a este tipo de problemáticas, debería ser consciente de esto. Entonces, ¿cómo aludir a un público, cómo pensar en un público, digamos, de ingreso, un perfil de ingreso de los estudiantes? ¿Cómo, voy a decir una palabra, persuadir a las nuevas generaciones que esto es importante, no es una cosa extraña, sino que es algo que nos va a ayudar a encontrar la respuesta de muchos grandes problemas que como sociedad son conexos a esto, ¿verdad? Uh-huh. Como lo está mencionando ahorita Mario. Luis, ¿cómo es ese reto de convocar a nuevos refuerzos, nuevas personas especialistas en las ciencias naturales que vengan a abordar este tipo de especialidades?
Sí, siempre es un reto, primero porque la biología en general es muy amplia, entonces es fácil que los estudiantes tengan intereses muy diferentes dentro del mismo campo. Sin embargo, con todo lo que experimentamos actualmente, el desarrollo urbano, la contaminación acústica, los diferentes tipos de contaminaciones, se ha dado un gran interés por tratar de entender cómo todo esto afecta a las diferentes especies, no únicamente las aves. Entonces, lo que nosotros como profesores de la universidad debemos hacer es tratar de guiar a los estudiantes y presentarles esta información como una forma de aportar positivamente a la conservación, a la generación de conocimientos en áreas que realmente van a impactar, porque muchos de los estudiantes eso es lo que quieren, como hacer un cambio, o entran a biología buscando cómo hacer un cambio, promover la conservación, y eso es lo que nosotros debiéramos como profesores fomentar para que ellos se adentren en este campo, que ya sea por medio de la bioacústica, que no solo se da en aves, sino también se utiliza para anfibios, para insectos, para mamíferos, por ejemplo, y todos sean afectados más o menos por los mismos tipos de contaminación. Entonces uno va a un parque como el Parque Nacional Carara, donde pasa la costanera, y cerca del borde de la calle es súper escandaloso por los motores de carros, trailers, y eso afecta a todas las especies que viven ahí. Entonces es como traer estos problemas y darles a ellos, plantearles el problema y tratar de guiarlos a que se busquen soluciones. Yo creo que esa es como la forma de incentivarlos a que utilicen herramientas como la bioacústica, que también es algo relativamente nuevo dentro de la biología, sumado a los problemas actuales de conservación y desarrollo urbano. Yo creo que es como que hay que hacer una mezcla actualmente de varios tipos de ideas y líneas de investigación, y ya no quedarnos únicamente con una línea pura y dura, ¿verdad? Como se acostumbraba más antes.
Claro. Y ahora para dedicarle esos últimos 5 minutos del programa, bueno, menos 4 minutitos del programa que quedan, volvemos al título, a como abrimos el programa, enseñar a escuchar. Eso es un tema que, si lo pensamos disciplinarmente, eso es vinculante a cualquier disciplina del ser humano. Desde su lógica, desde la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo se le enseña a una nueva generación que está inmersa, como decía anteriormente, en una sociedad de alarmas, de pitos, lo menciona, ¿verdad? Gritos, menudencias de este tipo, la gente no escucha, la naturaleza cuesta escuchar mucho, ¿verdad? Hay un proceso en donde ya, me imagino, yo ustedes lo sabrán mejor, en el momento en que uno se adentra en un bosque, hasta que todo este ruido baja y comienza uno a notar de vuelta esa naturaleza. ¿Cómo enseñar a escuchar a una nueva generación? En el caso Mario, ¿cómo lo ves?
Ok, yo creo que acá puede caber una de las frases de Alexander, que lo escuché en una entrevista también, que una de las, de las principales formas de vida del ser humano debería ser tener intereses. Entonces, el tener intereses, ya sea en la música, en la ciencia, en la naturaleza, nos va a enseñar a apreciar todo lo que es la naturaleza. Entonces, tomarnos el tiempo para apreciar y tener intereses en la vida, que nos lleven a tratar de ser mejores y apreciar el hecho de ser mejores, apreciar la naturaleza y respetar su espacio. Y donde respetemos su espacio, vamos a poder tener esa oportunidad de compartir con ellos. Y el compartir con ellos va a ser escucharlos, sentirlos y pues querer protegerlos. Y al querer protegerlos vamos a entrar en la investigación. Y cuando entremos en la investigación vamos a encontrar formas de cómo llevar a cabo su protección y su preservación.
Ok, perfecto. Luis, ¿cómo lo ves desde tu flanco?
Ok, yo creo que son dos líneas. La que a mí más me gusta de manera personal es llevar a la gente a la naturaleza. Porque usted no puede interesarse en algo que no conoce, que nunca ha experimentado. Y es, saquémoslo de la ciudad, saquémoslo del ruido y llevémoslo a la naturaleza. Para que se pongan en contacto y despierten, como dice Mario, ¿verdad? Ese interés en esos otros sonidos que regularmente no se escuchan. Y lo otro es hacer uso de las tecnologías actuales. Hay muchas plataformas que te pueden ayudar a aprender a escuchar. Te ponen sonidos de la naturaleza por el lugar donde vas, si llevas el GPS encendido. Te pueden presentar juegos como el bendito Pokémon, pero esta vez para capturar sonidos. Y entonces hay que ya pensar, ¿verdad?, en los dos tipos de personas que hay actualmente. Los tecnológicos y los que aún quieren salir a la naturaleza y experimentar eso. Entonces no podemos encerrarnos a una única línea para que todos aprendan a escuchar en este caso.
De hecho, ahorita que estabas mencionando, Luis, personalmente tengo una aplicación que yo no sé si ustedes la conocerán mejor, que es la de la Universidad Cornell, ¿verdad? El Cornell Lab, que se llama Merlin, que es una aplicación que le ayuda a uno mucho a comprender, a escuchar por región, qué tipo de pájaros probables puede uno observar y demás. Todo este tipo de tecnologías es importante, pero ¿predominaría entonces, ustedes dirían, esa enseñanza que decía don Alexander en su misma vida, ¿verdad? Porque él hasta cuando fue muy, muy tarde en su, casi llegó a los 100 años él a vivir en el bosque de Pérez Celedón, nunca tuvo electricidad. Es decir, hay una desconexión sistemática del ruido de la ciudad, del urbano, para poder comprender el sonido de la naturaleza. ¿Cómo lograrlo realmente eso como una cosa exponencial?
Pero también se puede escuchar desde lo urbano. Si nos acostumbramos a despertarnos temprano antes de que suena el río, vamos a escuchar muchos sonidos en zonas urbanas, y yo creo que es ahí donde debiéramos de empezar, porque es común que las personas le pregunten a uno como profesor, ¿qué está el pájaro que canta todos los días a las 5 de la mañana en mi ventana? Y yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades para que ellos también aprendan a escuchar desde temprano, porque dentro de las ciudades y dentro del urbano aún quedan muchos sonidos que podemos aprovechar para que las personas aprendan a escuchar.
Múltiples oportunidades, y yo creo que también una oportunidad sería también una invitación para que vayan a visitar a don Mario y compañía por allá también en Pérez Celedón, en Los Cocingos. Yo les agradezco muchísimo, caballeros, la visita del día de hoy. Don Mario, un refugio de aves Los Cocingos, Centro Científico Tropical, muchísimas gracias.
Con todo gusto, Dani. Para nosotros es un placer estar por acá, y también es un honor que para don Alexander que hagan este tipo de iniciativas donde se resalte su vida, su labor, su gran labor, ¿verdad?, que fue por muchísimos años y muy importante para nuestro país, ya que, como lo decía Luis desde el principio, fue quien impulsó y el promotor del estudio de las aves en Costa Rica.
Sí, que sean personas como imagino yo, y muchas veces en algunos de sus escritos lo expresa tácitamente, vehículos, lo que somos nosotros, Luis, acá como docentes universitarios. Doctor Luis Sandoval, profesor de la Escuela de Biología, muchísimas gracias, Luis.
No, muchísimas gracias, Dani, y a Mario por la invitación, por estar hoy aquí, y esperemos que haya sido de interés de todos ustedes lo que hablamos esta mañana.
Y la invitación que queda ahí para que nos despertemos tempranito y escuchemos con más cuidado el sonido de la naturaleza. Ustedes que nos escuchan en la radio o por medio del Facebook Live, muchas gracias de mi parte. Y hasta entonces, en una semana, al ser las 8 de la mañana, un nuevo programa de Lenguajeos. Hasta entonces, feliz semana.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.